eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y una vez más también está conmigo Pepe Rabanal, que nos va a desarrollar una temática pero muy muy interesante, como él suele hacer aquí en ese tipo de leyendas, que bueno, son cosas que él las tiene ahí de toda la vida y las va sacando a poquito para compartirla con todos nuestros oyentes. Así que, ¿qué tal, Pepe?
Pues muy buenas y saludos a todos, ¿no? Desde, como siempre, desde Badajoz, en ya una, hoy voy a decir la hora, es una anochecida ya de 6:30 casi, de la tarde, cuando la luz del día ya se va marchando. Y los anocheceres pues son lugares privilegiados o los más adecuados para contar las cosas extrañas o simplemente pintorescas de nuestro país. Y cuando hay leyendas y narraciones de por medio, pues mucho más todavía.
Claro.
¿Cuántos, pienso ahora mismo, cuántos novelistas y cuántos escritores pues han desarrollado sus cuentos y sus historias al amor de la lumbre, ¿no?
Exacto, sí,
en,
sí.
En las hogueras que se hacían, en las majadas, en las cortijadas, en plena dehesa, como decimos aquí. Aquí no, aquí en el lenguaje localista de Extremadura, pues decimos gesa, la gesa.
La gesa.
No la dehesa, ¿no?
Es ya, ya, la claro, gesa. Claro, claro.
La gesa, hay un famoso poema de Luis Chamizo, que no sé si lo hemos tocado en alguna ocasión, pero hemos hablado de Luis Chamizo, si hemos hablado.
Sí,
¿no?
Claro.
Que se llama La gesa de la morgaña, ¿no?
Ajá. Incluso gesa, hemos entrevistado a su nieta, ¿te acuerdas?
Exacto, sí, exacto. Sí. Exacto, es que ya son muchos los amigos que han pasado por aquí, por
claro,
este micro, ¿no?
Claro, claro.
Hoy lo que traigo es una cosa un poco diferente, porque vamos a irnos desde una cuestión tradicional, como es el tema de las cobijadas, que ahora explicaremos lo que es, ¿no? Uh-huh. Aunque supongo que hay muchas personas que nos oyen que ya saben lo que son, ¿no?
Claro.
Y lo vamos a entremezclar o rizar un poquito así con algunos retazos de leyenda. Las cobijadas.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
¿Qué es esto y cómo se me ha ocurrido? Pues la verdad es que se me ha ocurrido porque el otro día, buscando cosas curiosas y demás, ¿no? Pues me tropecé, me vino a la cabeza, no sé por qué, el nombre de un director de cine español que se llamaba Antonio del Amo.
Ah, sí.
Que era el que hacía las películas, el que dirigía las películas de Joselito, el niño cantor.
Sí, sí.
Que la primera sería El pequeño ruiseñor, por ejemplo,
claro,
en 1950.
Claro.
La verdad es que no sé cómo se me vino esto a la cabeza. Y yo dije, pero si yo de este director solamente conozco las películas de Joselito.
Claro.
Digo, ¿qué haría antes, no?
Ajá.
Y entonces, pues, miré, estuve buscando, tanto aquí en Internet como en libros que tengo yo de la historia del cine, y resulta que antes de esto tiene una filmografía interesantísima.
Anda, fíjate qué curioso.
Yo todavía, no, no,
no,
no he visto todavía completa ninguna película, las tengo aquí ya algunas localizadas, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo porque en el tema de la guerra civil española, estuvo capturado y sentenciado a muerte por parte de las tropas republicanas.
Uh-huh.
Y fue, no, de las tropas republicanas, no, de las tropas nacionales, de las tropas nacionales. Y fue precisamente un amigo suyo, que también director de cine, Rafael Gil,
uh-huh,
que supongo que también te sonará, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que es menos conocido que el del Amok, pero vamos, sí, también sí, es conocido.
No, pues Rafael Gil, me parece que es el del Milagro de Fátima, hacía películas sí, de estas muy adosadas al régimen después, ¿no?
Sí.
Fue el que le salvó del pelotón de ejecución, Antonio uh-huh. del Amo. Y después fue Rafael Gil el que estuvo también a punto de ser fusilado, y fue Antonio del Amo el que intercedió por él.
Aquí, entonces ahí empezaron, se turnaron, ahí empezaron, ¿no?, los dos.
Empezaron una serie, a hacer una serie de películas, y una de ellas, que es a lo que vamos, es Sierra Maldita.
Uh-huh.
Y Sierra Maldita recoge una tradición que aún se lleva a cabo en el pueblo de Vejer de la frontera,
uh-huh.
que es en la provincia de Cádiz, ¿no? Aunque ya solo a nivel testimonial, ¿no?
Ya. Yeah.
E incluso solamente a nivel de exposición de algunos trajes y demás, ¿no?
Sí.
De los pocos que han quedado de las cobijadas. ¿Quiénes eran las cobijadas? Y la leyenda que cuenta Antonio del Amo en su película, y luego la desarrolla, no sé cómo acaba, porque todavía no la he terminado, ¿no?
Uh-huh.
Pero es la leyenda de un pueblo que él no lo llama en la película Vejer de la Frontera, lo llama de otra manera,
yeah.
Donde una muchacha fue violada por un habitante del pueblo, ¿no?
Sí.
Y desde entonces se dice y se cuenta que la tierra se secó, que ya no producía, y que las mujeres de ese pueblo quedaron estériles, ¿no?
Anda.
Entonces se aislaron en la parte alta del pueblo, ¿no?
Uh-huh.
Que coincide con Vejer, que tiene una parte de arriba y otra abajo,
sí.
que es donde, en esa parte es donde está también rodada la película,
la película,
¿no?
Se ve
perfectamente. Y entonces las mujeres de Vejer se cobijaban,
ya.
Se resguardaban.
Ay, por eso de ahí las cobijas, claro.
Claro. En Hispanoamérica se dice también
sí,
las cobijas,
sí,
¿no?
Sí, 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 claro, sí.
O sea, no lo aclaramos porque lo...
Claro, claro, no, pero que viene perfecto
eso. Los suramericanos no sí. lo van a entender.
Claro.
Pues bueno, también se le decía en vez de cobijadas las zapás.
Ajá.
Porque el traje que se ponían, pues era un agua blanca, uh-huh. una blusa blanca, uh-huh. que era la única parte del atuendo femenino que podía ser más o menos lujoso dependiendo de la clase de familia fuera más o menos pudiente.
Ya.
Entonces resulta que los mozos del pueblo de abajo, si alguno se enamoraba de alguna de las de arriba,
uh-huh.
que tenían la maldición de ser estériles, aunque era una cosa de no,
claro.
que no se ha comprobado, pues resulta que estaba mal visto, y los problemas, porque claro, la superstición y todo en aquellos tiempos pues podía mucho, y ellas pues se tapaban completamente
uh-huh.
con una saya
yeah.
Negra uh-huh. y un manto sobre la cabeza negro, pero con una particularidad, que se tapaban todo menos el ojo derecho.
Uh-huh.
O sea que el manto le caía sobre la cara, ¿no?
Uh-huh.
Y le tapaba todo menos el ojo derecho. Hay una pintura que la he encontrado esta mañana y digo, chacho, qué curioso, ¿no?
Pues sí, es mucha casualidad que la hayas encontrado
y es que
hoy.
Resulta una no, sí, hay fotografías y todo de las uh-huh. de las cobijadas, porque bajaban una vez al año
uh-huh.
en sus burros y en sus mulas mientras tocaba la campana del pueblo de Vejer, a pedirle a la Virgen que deshiciera la maldición, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, sobre esto se desarrolla más o menos la película de Antonio del Amo, que en eso coincide con la tradición. Luego ya se aparta, hay una historia, ¿no? Bueno,
claro.
lo normal en el cine, ¿no?
Mm.
Y también una pintura de principios del siglo XX de las cobijadas, donde explica el pintor, porque si no, además que este dato no lo he encontrado en ningún sitio como no sea en la pintura,
uh-huh.
Que para que el velo, no el velo, sino el manto que llevaban sobre la cara,
uh-huh.
quedara en su sitio y solamente fuera el ojo, que decía dice un autor literario, que hiere, que mira y que penetra, ¿no? Uh-huh. Porque ahí era el único resquicio de vida que tenía la cobijada para ver el mundo y que el mundo la viera a ella. Pues el pico del manto lo sostenía con el diente sin que se, con los dientes sin que se viera. Uh-huh. Es decir, una pliegue y lo sujetaban con la boca. Uh-huh. Entonces bajaban al pueblo. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esta costumbre? Pues realmente, cuando yo estuve investigando la historia del traje popular de la provincia de Badajoz hace ya muchísimo tiempo, con una publicación que tengo aquí en un libro, ¿no? Uh-huh. Realmente no se sabe cuál es el origen verdadero de esta indumentaria para las mujeres de vejez que fueran cobijadas, porque las otras no. Ya. Las otras hubiera abajo y tal, no sé qué, pues no. ¿Qué pasaba? Pues simplemente que te dicen que puede ser de origen musulmán.
Ajá, claro.
Porque lo ves lejos y parece un burka, ¿no?
Claro.
Para proteger con celo a la mujer. Pero sin embargo hay otros estudiosos e investigadores que tienen la teoría o la hipótesis, por así decirlo, uh-huh, de que es influencia castellana. La verdad es que esto lo veo yo un poco bastante...
Más pillado por los pelos, yo creo.
Bastante raro. Sí. Además fue una costumbre del vestirse las mujeres de vejez así, que fue prohibida a lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. Desde el siglo XVI, el siglo XVII, preguerra, posguerra, no digo los periodos porque si no estaríamos aquí toda la noche.
Claro,
¿no?
Claro.
Es que, pero fue prohibida precisamente porque se podía utilizar como instrumento para cometer delitos, ¿no? Uh-huh. Y que no fuera reconocido. Y eso sí tiene razón, porque yo recuerdo que cuando estudiaba en Sevilla hace muchísimos años, ¿no? Pues tenía un compañero que era español, pero que era residente en Tánger, ¿no? De padres españoles también, ¿no? Uh-huh. Y decía que muchas veces las moras se ponían el velo, pero para irse de fiesta, yeah, ¿sabes? Uh-huh. Y nadie te ve, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es una reminiscencia musulmana, porque también hay algunas tapadas, por ejemplo, en Tarifa, ¿no? Dice, observando al mundo con un solo ojo, ¿no?
Claro.
Y claro, esta leyenda, esta tradición ha estado muy muy oculta, ¿no? Hasta que un investigador, que fue uno de ellos, fueron varios, Luis de Hoyo, pues descubrió un único traje completo que se conservaba en Vejer de la Frontera y lo llevó al incipiente Museo del Traje, que se inauguró en 1911, que si no recuerdo mal, sí, la fecha 1911, lo inauguró Alfonso XIII y Victoria Eugenia, ¿no?
Ajá.
Y entonces, bueno, pues cuando lo vio Alfonso XIII, dijo, porque para esas cosas sí tenía buen toque el rey Alfonso, ¿no?
Ya. Yeah. Uh-huh.
Dijo, no, o sea, esto vamos a hacerlo en un sitio, porque se hizo la primera exposición del traje, se hizo en los sótanos de la Biblioteca Nacional, ¿no?
Ya. Yeah.
Tú ves Madrid, supongo que ya habrás visitado la Biblioteca Nacional, que está en el Paseo de Rosales, ¿no?
Sí. La Biblioteca Nacional, bueno, la que yo conozco ahora está en Serrano. Bueno, es que aquí en Madrid hay muchas bibliotecas, ¿eh? Porque después se creó otra de Joaquín Leguina, después está la Biblioteca Nacional, también está en el Paseo del Prado, hay otra, que yo creo que es la...
Eso serán ya, ¿no? Pero la antigua de ese edificio clásico tal, yo me acuerdo de haber estado ahí, si no está en Rosales, está cerquita. Está. Ajá. Bueno, pues dijo, no, y entonces le dieron una ubicación nueva, y después de esa ubicación nueva ha pasado a otro sitio, pero ya como Museo Nacional del Traje. Incluso ahí también se organizó una buena exposición en los sótanos de la primera ubicación, cuando visitó España la mujer de Perón, Eva Perón.
Sí.
Me refiero a Eva Perón.
Sí, sí. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Oye, y eso que hablas tú de la tapada, la linda tapada, es una zarzuela que yo creo que a lo mejor se basó en esto, ¿no, Pepe?
Pues mira, me has leído el pensamiento, tenía aquí un apunte, tenía la zapada de la palma, no sé qué, y luego tenía aquí para hacer un apunte al final sobre la linda tapada, ¿no? La tengo aquí, ¿no? Tú fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y entonces, sí. Bueno, pues esa tradición, también investigando en algunos papeles, pues he encontrado un soneto que le hicieron a las cobijadas de Vejer de la Frontera, Manuel Pérez Petinto y Costa, poeta y escritor, a ver si me acuerdo, de 1871 por ahí, ¿no? A 1953. Y lo voy a recitar.
Muy bien.
Si eres bella y gentil como parece, y tu firmeza en el pisar pregona, si la gracia y el candor de tu persona es rico dote que tu amor ofrece, si la luz de los astros palidece frente al sol que en tus ojos se aprisiona, y es de tu siene natural corona, cabello que ni es ralo ni encanece, ¿a qué empeño de ocultarnos tantas delicias que la vida nos recrea, compensando con creces su quebranto? Arroja ese tocado y que se vea, por tu capricho te pusiste el manto, y no por vieja, desdentada y fea.
Está genial,
y claro,
¿eh?
Y esa es una de los apuntes.
Sí.
Pero realmente es que hay otro tema, que este sí ha sido muy difundido, sobre las cobijadas, ¿no? Sí. Ha sido muy difundido por espacios de televisión y demás, ¿no? Sí. Que es el de la dama blanca, esa dama blanca que se aparece, que lleva, pero en blanco, la misma, ¿cómo te diría yo?, la misma vestidura que las cobijadas, ¿no?
Ajá.
Es decir, el manto que le cae sobre la cara, o sea, es un espectro.
Sí.
Que vaga, ¿no? Y lleva la típica vestimenta de Vejer de la Frontera, ¿no? Y claro, pues imagina que va de leyenda en leyenda, que es un misterio que perdura todavía. Había una historia mediante el cual era el amor de una cristiana por un emir árabe, ¿no? Y que como no pudo ser y la cosa terminó en tragedia, como suele ocurrir siempre, ¿no?
Sí.
Pues ahí quedó el espectro de la tapada, de la cobijada, y que según hasta nuestros días se sigue apareciendo, que hay testimonios, etcétera, tal, lo típico en los sucesos paranormales.
Sí.
Pero ahí entronca con la tradición de Vejer de la Frontera, y además, pues como te diría yo, pues apuntala o apoya un poco más lo que es el origen de esta vestimenta extraña.
Ya.
Y como apunte final a esta franja, ¿no?, a esta primera franja, pues diremos que nosotros, que ahora nos hemos extrañado, o que actualmente nos extrañamos tanto, de que en los países musulmanes, que si el burka, que si la hijab, no sé qué, y que si los velos tapados, ¿no? Aquí también lo tuvimos.
Ya. Yeah.
Y claro, algunos muy ardientes defensores, no, es tradición castellana, pues peor me lo ponen, ¿no?
Claro.
Pero es que se olvida con mucha frecuencia de que aquí estuvimos fusionados, por así decirlo, con los árabes 800 años.
Claro, claro. Que es que
hay, eso... hay que mirarlo con perspectiva, ¿no?
Hombre, claro.
Que muchas veces se cuenta la cosa, la reconquista, el último rey de los godos, don Rodrigo, la laguna de las Andas, no sé qué, el don Pelayo... Y todo lo que quieras, ¿no? Y es como si hubiera pasado un vendaval, ¿no?
Claro.
Y que luego vinieron los reyes católicos, llegaron a Granada, le dieron una patada en el culo a Basil y lo echaron.
Lo echaron, claro.
Y no es así. Son 800 años de árabe, o sea, de, como se decía antes, moros, judíos y cristianos.
Efectivamente.
Y que dices, es que España tiene que pedir perdón a los pueblos colonizados de América por el genocidio y tal. Y yo les digo, España en principio y en puridad legal no tiene que pedir perdón de nada,
por supuesto,
porque España no existía. España, cuando Colón llega, no existía.
Claro.
Era Aragón y Castilla.
Sí, sí.
Bueno, y los otros reinos por ahí que ya estaban absorbidos.
Sí, pero y aún así ni siquiera eso, Pepe, porque y cuántas cosas nosotros les hemos legado que si no hubiera sido por nosotros, por estos descubrimientos y tal. ¿Dónde, por supuesto, ¿cómo estarían entonces, hoy día?
Y entonces nosotros pues descendemos de los árabes. Yo mismo desciendo de árabe.
Claro.
Porque para el que no lo sepa, hay muchos apellidos en España que cuando el árabe se convierte, cuando es un árabe converso, ¿no?
Sí.
Porque se le obliga, ¿no?
Sí.
Se tiene que cambiar el apellido.
Claro.
Y entonces se inventaron una fórmula que era poner el nombre que tenía en árabe, ponerlo al revés. Uh-huh. Yo me llamo Rabanal.
Sí.
Pero el origen nuestro de Rabanal es Al-Rabán.
Claro.
¿Por qué? Porque es así, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues claro, nos dejaron tradiciones como estas de de las cobijadas de Bejer, pero es que no solamente fue en Bejer, es que tenemos aquí, en segundo término, ¿no? Pues tenemos a lo que son las tapadas de Mojácar.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Las tapadas de Mojácar fue un traje, digamos, no me gusta hablar de trajes tradicionales, porque el traje tradicional tipo, diciendo, este es el traje de Asturias, este es el traje de Extremadura, por eso a mí me tienen un poco pinchado, ¿sabes?, por ciertos sitios, ¿no? Porque yo digo, es imposible, digo, es imposible que tú digas que este traje que has investigado con toda tu pasión y toda tu ciencia, como hago yo, ¿no?, digas que este, por ejemplo, es, no sé, el de Villanueva.
Ya. Yeah.
¿Por qué? Digo, porque lo único que hay en los trajes regionales, por así decirlo, que no me gusta decir regional, porque eso ya es decir que este es el traje de la región tal, ¿no? Hay elementos comunes, ¿no?
Yeah.
Como puede ser a lo mejor el pañuelo,
sí.
Como puede ser algún adorno de la saya, pero la gente vestía, y lo digo y lo afirmo rotundamente, como podían, como hacemos ahora. Ahora claro. Vamos por la calle todos iguales, no. Sí veremos, por ejemplo, que cuando llega en la moda, por ejemplo, en las mujeres, las medias negras o de rejilla, ¿no?
Claro.
Pues ves muchas por ahí, ¿no? ¿Pero por qué? Porque te las ha puesto el Corte Inglés.
Claro.
Te las ha puesto un comercio, ¿no? Y si tienes un poder adquisitivo, vestirás de una manera. Y si la cosa no va bien, vistes de otra.
Claro.
Y entonces, claro, pues no existe. Pero estos retazos, como por ejemplo las tapadas de Mojácar, nos evocan exclusivamente herencia islámica. Porque es nosotros, para castellanizar la cuestión, siempre lo mismo que a las cobijadas o a las tapadas de Mojácar, pues decimos que son, ¿cómo te diría yo?, de origen castellano, manto y saya.
Ya.
Es decir, la mujer viste de manto y saya, ¿no?
Uh-huh.
Y se lo aplica también a las de Mojácar, que van tapadas, ¿no?
Ya.
Y además tienen una ropa que es moruna, 100%, y antiguamente el mismo cántaro que podemos encontrar entre los recuerdos de la Alhambra, ¿no? Para el agua, coger el agua en las fuentes, ¿no?
Uh-huh.
Como por ejemplo la fuente del Avellano, es decir, la Florida, Campiña de Granada, la ideal, ¿no?
La fuente del Avellano, que después tú vas allí y dices, madre mía, con la fama que tiene esta fuente y que es nada, ¿no?
¿La has visto, no?
Yo sí, claro que la he visto, claro.
Y entonces, bueno, pues iban a la fuente con un cántaro tipo, ¿no?
Uh-huh.
Más o menos, ¿no? Y entonces todo eso que vemos pues es herencia islámica 100%, ¿no? Y claro, pues el pañuelo típico también es de algodón, en la gama de los dorados, colores de tierra liso, estampado, negro, con una peculiaridad, que se sujeta en el pañuelo con los dientes.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Exactamente igual.
Igual, claro.
Que en Bejer de la frontera, ¿no?
Uh-huh.
Y se cubrían medio ojo también, ¿no?
Uh-huh.
Al estilo de las embozadas de la época.
Ya. Yeah.
Y por supuesto, como decíamos antes, y la saco del punto que tengo aquí en el papel, ¿no?
Uh-huh.
Pues hay una zarzuela, sí, que se llama La Linda Tapada.
Eso es.
y la Linda Tapada, pues entronca de manera fina,
yeah,
agradable, y musical con la historia que me contaba mi amigo, el que le decíamos el Moro, ¿no? Porque sí, claro, como era de Tánger,
claro,
pues le decíamos el Moro, ¿no? Sí. Aunque era más español que el palo de la bandera de la Legión, ¿no? Pero sí, que decía eso, no, si se tapan así para irse de juerga. Y las lindas tapadas de esta zarzuela, pues se van de amoríos, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Hace tiempo que yo no escucho ni he leído que se haya representado esta zarzuela, ¿no?
Ya. Aquí en Madrid sí, pero hace mucho, como dices tú, hace bastante que yo no la he vuelto. Hay otras que te las ponen todos los años, pero esa yo la vi hace tiempo y ya no la han vuelto a poner.
Aquí en Badajoz, cuando viene una comida de zarzuela, siempre ponen los mismos.
Luisa Fernanda. No.
Bueno, esa por supuesto, y alguna que otra vez, Marina, ¿no?
Sí.
Y no sé, pero hay un repertorio que lo tienen como, ¿cómo te diría yo? Que lo tienen como olvidado, no sé si
ya,
por
es
difícil,
una pena, sí,
no lo sé, pero o sea, aquí no verás nunca una compañía, se ven pocas, ya casi ni vienen, ¿eh? Ya yo qué sé la cantidad de años que no vienen, ¿no?
Yeah.
Pero por ejemplo, qué te diría yo, no sé, o el barbería de Lavapiés, la verbena de la Paloma sí la traen, cuando han venido, ¿no?
Uh-huh.
Y yo lo sé porque no sé si comenté que mi padre en su juventud uno de los trabajos que tenía pues era dirigir la música para las compañías de zarzuela.
Ya.
Entonces montaba
incluso creó tu padre también alguna zarzuela,
Sí, también la tuvo, precisamente con Rafael González Castel.
Uh-huh.
Su hija Piedad ha estado y saldrá en el programa dentro de poco, ¿no?
Sí.
Y creó una zarzuela que se llamaba la Escarapela, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues venían, aquí venían y te traían unos repertorios como el Anillo de Hierro.
Ya, fíjate.
Eso no lo conoce nadie.
Pues
y
sí,
es una zarzuela, o sea, es una obra monumental.
Sí,
es increíble,
sí,
¿no? Y además, y en música española, ¿no?
Claro.
Con una tradición, con una leyenda del anillo. O sea, y te traían, ¿qué te diría yo? Pues no sé, Marina en versión ópera,
ya,
¿no? Porque
eso es difícil, esa es una zarzuela muy
la canción del olvido, y como hacía, dicen, no, nosotros nos avisaban la semana que viene, ¿qué repertorio traen? Pues venga, este juntaba a los músicos habituales, ¿no? Y en una semana la habían preparado, ¿no?
Ya.
O sea, que era una cosa que los músicos tenían en su, no hacía falta que se lo aprendieran, che, que se lo sabían, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, ahora que vienen con playback y con rollos electrónicos y con todo, siguen siempre con lo mismo, o sea, que no.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
En fin.
Pues nada, pues seguimos.
Seguimos. Pues vamos a enlazar con algunas leyendas, ¿no? Del entorno. Y en esta ocasión nos vamos al Cabo de Gata.
Ah, mira, ahí nos vamos a Almería.
Exactamente. Bueno, Almería, Mojácar, ¿no? Tal...
También, claro. Que ya estábamos en... Exacto.
¿Y cómo se llama ese otro pueblo de Almería? Es que se me ha venido a la cabeza ahora. Que es famoso porque allí nació... No nació, porque allí vivió mucho tiempo un futurólogo llamado Rafael Lafuente, que le vamos a dedicar un día a un programa porque es increíble, ¿no? Que se llama... El pueblo se llama Serón.
Ajá, ese no lo conozco yo, fíjate.
Esos son del entorno, y de Rafael Lafuente, que además era profesor y tal, pero era una figura típica que ya la pondremos en solfa uno de estos programas.
Uh-huh.
Pues se empeñó en que aquello tenía muchísimo potencial turístico y al final se salió con la suya, ¿no?
Ya.
Digo, este no sé si acertará leyendo el futuro, pero que sabía lo que hacía, ¿no?
Sí,
por eso
sí,
le pusieron una calle, ¿no?
Claro, claro.
Y aquí en el Cabo de Gata, que es en Almería, está la leyenda del tesoro del Cabo de Gata, custodiado por las focas monje.
¡Anda! Vaya leyenda,
Y que según una antigua leyenda, cuando Almería era tierra de los árabes, pues un sultán escondió un tesoro en una cueva submarina para que no se apropiaran de él los cristianos, que ya deberían venir zurrándole la badana, ¿no? Bueno, realmente cuando se dice la Reconquista, el lazo con lo que decíamos, antes, no es tal. Fueron batallas que hubo a lo largo de los siglos, ¿no? Periodos de paz concertada, con muchísima colaboración entre árabes y cristianos. Yeah. Y luego, pues bueno, la cosa fue cayendo a su peso y en el proceso, la patada final, pues la dan los reyes católicos en el proceso final de querer unificar a España bajo un solo reino, ¿no?
Ya, yeah, claro.
Y entonces, bueno, ya llega el simbolismo en 1492 cuando el rey Boabdil pues se rinden, ¿no? Ah. Y ahí surgen las muchísimas leyendas. Y entonces, claro, pues los emires, los musulmanes de poder adquisitivo fuerte, ¿no? Los que tenían joyas y tesoros, pues se escondieron muchos, ¿no?
Claro.
Y lo cierto es que muchos se han recuperado, porque se han encontrado, aunque la leyenda y el encanto romántico de la historia se ciñe exclusivamente en los que no se han
encontrado,
¿no?
Claro.
Aquí en Extremadura tenemos los libros de tesoro escondidos, ¿no? Que fueron catalogados y estudiados por el bibliófilo extremeño Antonio Rodríguez Moñino, ¿no? Y resulta que tú lees los libros de Moñino y siempre tienen un ritual, ¿no?
Yeah.
Siempre tienen un ritual para que se descubra el tesoro, que tiene que una gallina picar seis veces en una piedra, que además tiene que cantar el gallo y ser de noche y ser el día tal o la noche de San Juan o sabe Dios qué, ¿no?
Ya, ya,
entonces,
claro.
Es una cosa dificilísima, ¿no?
Claro.
Dice, no, si no te han encontrado el tesoro, porque no?
Porque es imposible, no se ha dado todas esas cosas, claro, claro.
Pues aquí en la cueva submarina del Cabo de Gata, pues el emir muere antes de dejar indicaciones a sus familiares de cómo llegar allí, ¿no?
Ya.
Y la supuesta cueva se hallaba pues a los pies de un promontorio de Vela Blanca, ¿no? O sea, en Almería también, y estaba protegida por una antigua colonia de foca monje que emitían sonidos parecidos a los cantos de la sirena.
Ya.
Y bueno, que así atraían a los marineros confundidos y eran atacados por los guardianes del tesoro. Y por suerte, por desgracia, estas focas ya no habitan en este lugar, pero sí es cierto que lo habitaron, ¿no?
Ya.
Y sí es cierto que cuando se acercaba alguien por ahí, empezaban a pillarlas, ¿no?
Ya.
Empezaban a emitir ese sonido gutural. Y ahí quedó ese tesoro, bueno, pues que espera que alguien vaya a rescatarlo.
Claro, exactamente.
Esto es parecido a una leyenda que en alguna ocasión hemos tocado, que es las leyendas de la Mora Cantana.
Ya.
Mora Cantana, pues es la mora que está en una cueva guardando un tesoro y canta, ¿no?
Sí.
Y los que se acercan por allí, pues casi ninguno sale vivo, ¿no? Aquí también decían que había una cueva submarina en el Guadiana con una mora cautiva, ¿no?
Ya.
Y en fin, son cosas que quedan muy bien en la literatura.
Hombre,
y las
claro,
canciones.
Claro.
Y recuerdo que mi compañera y yo de música, María José Lombo, hace ya bastante tiempo, hicimos una canción en tiempo de Vals Guajira, dedicado a la celebración que se hace de la fundación de la ciudad de Badajoz, que se llama Almosasa, ¿no? Que en una de las estrofas, pues digo yo, o sea, hay una mora cautiva que bajo las aguas canta, ¿no?
Ya. Yeah.
Haciendo referencia a esas leyendas. Y sobre todo haciendo también mucho hincapié para las personas que las conozcan, que se interesen por esto, que aparte de dar cultura, entretiene.
Claro, efectivamente. Sí, sí, sí. Pues muy interesante todo esto, Pepe.
Pues continuamos. Con un par de cositas más, ¿no?
Exacto.
Que no se nos haga muy largo, aunque no, tengo aquí más, pero las podemos dejar
para otro día, claro. Sí,
para
sí,
otro
sí,
día, ¿no?
Exacto. Cuéntanos.
Bueno, pues tengo aquí la leyenda de los enanos protectores de Vera.
¿Ah?
Los habitantes de Vera, ¿no?
Sí.
También por el entorno de Almería, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, es que no nos vamos de ahí, ¿eh?
Efectivamente.
Se llaman veratenses, ¿no? Que al atardecer en un paraje conocido como el Zorzo, pues hay una fuente cercana no es la del avellano, pero bueno, tenemos fuente. Aparecen unos insólitos enanos para acompañar y proteger a la gente buena, que tenga noble espíritu, ¿no? Uh-huh. Que van a coger agua a esta fuente. Sin embargo, si los enanos, que son muy listos, se dan cuenta que los que pasan por ahí son, como se decía antiguamente, unos malandrines, ¿no? o unos delincuentes.
O unos tunantones.
se enfrentan a golpes con ellos y no salen vivos.
Yeah.
Así que sí, la recomendación que hace el autor que ha recogido esta leyenda, que es así, la tengo aquí delante, la estoy mirando, dice con un poquito de sorna, que si no estás libre de pecado, por allí no te acerques, ¿no?
Por lo que puede ocurrir, ¿no?
Exactamente. Los enanos son como el factor común, digo yo, de todas las leyendas, tanto en Centro Europa como en Irlanda, aunque le digan gnomos, ¿no?
Pero ya,
es igual. Y aquí en España, y casi siempre, los de España casi siempre son malos, ¿eh? O sea, que no. Y es más, o sea, la manía que tiene ciertas personas de poner esos enanos enormes cabezones en los jardines, no sé si los has visto en los chalés, ¿no?
Sí, yo no sé por qué, de verdad, me parece
enanos de jardín. A mí me dan escalofrío.
Pues sí, la verdad es que yo no sé por qué.
Pues no sé, debe ser porque el enano ese debe ser el bueno, ¿no?
Ya.
Y protege el jardín.
El jardín.
Sin embargo, en los cuentos de niños, ¿no? En aquellos famosos cuentos que recogía el editor Saturnino Calleja, pues el enano saltarín era más malo que un lunes negro.
Desde luego.
Otra de las características importantes en este mundo de las leyendas, ¿no? Es que no paran. Es decir, da exactamente igual que arranque desde la época de los euskaldunes o los cántabros a nuestros días, que siempre va a tener una leyenda. Y en los tiempos más o menos modernos, ¿no? Porque, bueno, ahora tengo aquí una que se llama los fantasmas del Teatro Cervantes de Almería, ¿no? Que esta arranca el suceso, el verídico, ¿eh?
Sí.
Como siempre, ¿eh? Uh-huh. El verídico arranca en 1922, ¿no?
Uh-huh.
Allí, en ese teatro, fueron asesinados la actriz almeriense Conchita Robles y el joven Juan de Aguilar.
Ajá.
Que no tenía ninguna relación con Conchita Robles, nada más que la cuestión profesional, porque él era el encargado de los carteles, la utillería y tal, y era una actriz ya conocida, ¿no?
Uh-huh.
Pero que en esta ocasión, pues, la iban a estrenar. Y la actriz estaba recién separada de un militar con grado, capitán o comandante, porque esto no se sabe exactamente, pero uno de los dos, de las dos graduaciones tenía, que se llamaba Carlos Verdugo. O sea, que aquí tenemos nombres y apellidos, ¿no?
Ya.
El cual era muy posesivo. Y entonces tenía prohibida la entrada en el teatro, sobre todo ese día del estreno, porque sabían que era de carácter violento y que podía liarla. Entonces estaban al tanto. Pero parece ser que se coló y se la encontró por un pasillo, ¿no?
Ya.
Y ella, pensando que no se iba a atrever a hacer nada, al pobre Juan que pasaba por allí, pues lo cogió y lo puso como escudo para...
Ya.
Pero venía tan ciego del enemigo que los mató a los dos a tiro.
Madre mía.
En el pasillo, ¿no?
Uh-huh.
Y aquello fue, bueno, pues fue el suceso, uno de los sucesos más terribles que han ocurrido en Almería, ¿no?
Ya.
Y resulta que a partir de ahí dicen que hay fenómenos extraños, que se ven sombras, y debe haber algo, porque incluso sobre este asunto se hizo allí un reportaje del programa Cuarto Milenio.
Ajá.
Y bueno, pues parece ser, porque si una cosa es falsa, y solamente es uno o dos el que lo dice, esa historia acaba cayendo, por supuesto.
Sí, claro, se olvida y ya está.
Pero es que estamos en 1922 y estamos ya en el 2024, casi para el 25, ¿no?
Exacto.
Y todavía sigue, ¿no?
Uh-huh.
Y en fin, ese teatro, no sé cómo estará actualmente, pero estaba cerrado, estaba en ruinas y demás, ¿no? Uh-huh. Y se hicieron pruebas y se habían pasos de gente que seguían a los técnicos parapsicólogos o lo que fuera que hubiera por allí, y se veían manifestaciones, etcétera, el típico frío, demás, como decíamos el otro día en el programa de Piedad, ¿no? Uh-huh. Y claro, todo esto sigue allí y se manifiesta. Y es más, que en muchos de estos edificios hay personas, como está el trabajo, que han entrado a trabajar allí y se han salido.
Ya, yeah, claro.
Porque no aguantan.
No aguantan, claro.
Pero no solamente en eso, sino en el edificio de la Diputación, creo que fue de Murcia o así, también hubo otro problema, ¿no? Uh-huh. Y la gente, como está el trabajo, prefieren estar en el paro a tener que aguantar, y sobre todo los que trabajan por las noches. La mayor parte de los testigos son gente de mantenimiento, etcétera, guardias de seguridad, etcétera.
Claro, claro.
Y todo eso. Y aquí en el Teatro Cervantes, pues pasó exactamente igual. Uh-huh. Y un recinto que guarda tantas historias, pues no deja una más.
Ya, es una pena, ¿eh? Pero bueno.
Bueno,
es lo que hay.
Pues.
Bueno,
esta ha sido nuestra tarde.
Ha sido fantástica, vamos. Y lo que tienes tú guardado para la siguiente vez, que todo eso pues queda aquí bien, bien custodiado, para que no vayan a venir aquí fenómenos paranormales y se los lleven, como ocurre muchas veces con esos duendes, ¿no? Se llevan las cosas.
Nosotros, en desapareciendo esto, recuerdo que en mi casa de Mérida, que era un caserón que tenía ¿cuánto? No sé, 13 o 14 habitaciones.
Madre,
¿no?,
mía.
Y a mí me tenían que ir a buscar cuando íbamos a comer, ¿no? Y cosas de eso, yo era pequeño, ¿no? Pues sí, nos desaparecían cosas también. Pero es que teníamos una urraca.
Ah, bueno, eso ya es distinto. Eso con el pico se lo va llevando y a saber dónde lo deja, ¿no?
No, lo deja siempre en su sitio.
¿Ah, sí?
Y sabe cosas, ¿eh? Un día hablaremos de todas estas cuestiones y cómo han llegado los animales a hacer ciertas cosas. Porque tengo aquí una historia muy curiosa, ¿no?
Pues sí.
Porque yo me acuerdo que le poníamos cositas por allí, ¿no? Y le poníamos un anillito de oro, una cosa de plata, y se llevaba el anillo de oro.
Ah, mira, o sea que sabía muy bien elegir, ¿eh?
Y lo podíamos recuperar porque sabíamos dónde. Ella siempre lo ponía en el mismo sitio. Tenía las alas cortadas y luego era un encanto por la casa. O sea, por eso te digo, o sea que hay ciertas cosas raras en los animales, ¿no?
Sí, tanto
en la fidelidad, como el perro ese de Japón, el achico, ese se llama, ¿no?
Sí. Es verdad.
Era chico, ¿no?
Sí. Estuve yo allí cuando estuve en Japón, estuve allí donde tienen el perro, la estatua. Y la verdad, súper visitado, ¿eh?
Y aquí también se han dado casos, ¿no?, del que el dueño no ha salido del hospital y el perro se ha quedado allí.
Va
todos los días, ¿no?
Exacto. Sí.
Hasta que muere el perro. Entonces, todo eso, pues hay aquí algunas historias muy curiosas sobre eso. Y además ahondaremos un poco más también en lo que era el perro negro del Escorial.
Ah, muy bien, eso es interesantísimo también, sí.
El perro que tenía Felipe II.
Ajá, bueno, o sea que un programa dedicado a los animales y sus historias, ¿eh?
Son siniestros mejor.
Eso es. Pues nada, vamos a darles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es postales@eiberamerica.com. Y el Twitter, que ahora es X, e Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues, como siempre, Pepa, ha estado genial y seguro que ya están los oyentes esperando el programa siguiente, ¿eh?
Pues espero que sí.
Claro.
Porque yo siempre lo que digo, mira, lo decía también otro de los invitados aquí en nuestro programa, que no es para que hablemos entre nosotros, ¿no?
Claro.
Sino hay que hablar para que la gente lo entienda, y si se lo pasa bien, pues mejor todavía, porque a mí los conferenciantes esos que empiezan y dicen seré breve, y yo cojo la puerta y me voy.
Sí, ya te digo, menudo breves. Son auténticos monólogos.
Mira, tú que has sido docente también debes conocer esta circunstancia, y es que en más de 10 o 15 minutos, tú no mantienes la...
No, Tiene que ser un diálogo, si no es imposible.
Tiene que ser un diálogo o contar una cosa que los despierte, los enganche, y que aquello se haga agradable.
Exacto.
Porque imagínate, por ejemplo, una conferencia de física cuántica.
Uf, por favor.
Pues entre ellos, ¿no?
Sí, claro, si
se las dan entre ellos, pues ellos se divierten. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a un auditorio como puede ser el aula, no nos vamos a salir.
Sí. Es tremendo,
Está disperso, o sea, no, en absoluto, ¿no?
Es imposible.
No todos van a ser bichos raros.
No, claro, que no. Es que es así, ¿eh? En fin.
Y tienes que mantener
la atención. Tienes que mantener la atención y para eso has de hacerlo muy bien. Sí, eso desde luego. Hay que dar participación y además lo que dices tú, pues hablar de temas que sean más o menos atractivos, porque tienes que buscar la temática adecuada para el público que te está escuchando, sin ninguna duda.
Yo llegaba a clase de inglés y decía, parece bien que hablemos hoy de Jack el Destripador. Sí.
Lo hacías entonces, en inglés y mataba dos pájaros de un tiro.
Empezábamos tal con la conversación.
Claro.
Sacábamos, por ejemplo, ¿qué diría yo? No sé, vocabulario sobre objetos policiales, armas, etcétera.
Claro.
Calles. De Londres, negocios que había allí.
Y ya está.
Y
se lo pasaban bomba, claro. Me extraña.
Claro.
En fin, pues nada, a los oyentes también agradecerles como siempre el que cada semana estén pendientes de todo lo que nosotros vamos publicando aquí en Iberoamérica. Y por supuesto, pues ya decirles que el jueves, como todos los jueves, tendremos otra ración. Una ración hecha postal, porque aquí los jueves son postales sonoras, cultura y leyendas, aquí en iberoamérica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.